tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes, somos la voz del deporte.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuando antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citybanamex.com/promo.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los detergentes líquidos, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los detergentes líquidos te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Para defender la democracia. Para insistir una y mil veces más. El INE no se toca.
He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
Así las cosas.
Ocho de la mañana con dos minutos en este lunes 27 de febrero de 2023. Gracias a toda la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un saludo a toda la gente que nos escucha aquí cerquita. Saludos a la gente de Toluca, a la gente de Pachuca, de Querétaro, por supuesto, de Cuernavaca, también un abrazo. A la gente de Puebla también un abrazo grande y gracias también a los que están un poquito más allá. Saludos a la gente que está en Zacatecas, que está por allá por Tamaulipas. También muchos comentarios después de la entrevista que tuvimos justamente con Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Gracias también a la gente de Sonora, de Coahuila y a los que están por allá abajo también. Saludos hasta Quintana Roo, Yucatán. Ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México para estar en constante comunicación. También estamos en Facebook y mi querida Eli está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414 para escucharlos, para saber por dónde van. También, híjole, hoy particularmente, si es cierto, nos mandan varios mensajes diciendo que a los chamacos les costó un poquito más levantarse el día de hoy porque hubo puente, hubo, digamos, fin de semana largo porque el viernes no fueron a la escuela, pero bueno, ánimo, ánimo para todos aquellos que van al trabajo, que van a la escuela, que van entrando al gimnasio. Así que bueno, pues estamos muy al pendiente, les mandamos besos, abrazos y arrumacos también a la mi querida Gaby Bargetín, que anda en diligencias informativas, ya estará de regreso el próximo miércoles. Y bueno, también un saludo grande a Ivette Parga. Vamos a la información.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Hoy una sola fotografía en la prensa nacional. Las decenas de miles de personas que se congregaron el día de ayer en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, con la consigna "Mi voto no se toca" y en respaldo al INE y también en rechazo al plan B de la reforma electoral. Y está en la línea José Ramón Cosío, él es ministro en retiro de la Corte, uno de los oradores el día de ayer. Ministro, qué gusto escucharlo, te saluda Javier Risco.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto escucharte.
Buenos días, ministro. Primero, pues el sentimiento también, sabemos que es bueno para hablar y para hablar en público, muchas veces en auditorios académicos, con algunos, pero de pronto, bueno, pues tuviste casi la misma gente que el Grupo Firme. Ministro, cuéntanos un poco de tu experiencia el día de ayer.
No, es impresionante, mi querido Javier, fíjate, pues yo he sido profesor ya hace casi 40 años, pero no, esto es una cosa de verdad impresionante, la cantidad de personas, ahora sí que la vibra que hay allí, el sentimiento, el ambiente, no, pues fue hermosísima ceremonia para mí, que nunca había tenido una experiencia así. Y bueno, la posibilidad de en una marcha, en una concentración tan importante, pues dar unas palabras, realmente fue muy importante y es muy importante.
¿Qué se escucha en el templete cuando estás arriba, cuando estás en el micrófono y ves a estas decenas de miles de personas? ¿Se alcanza a escuchar el grito de la persona que está hasta allá? ¿Se alcanza a escuchar una consigna por allá? ¿Qué se escucha teniendo ese micrófono?
Fíjate, qué buena pregunta. Primero, como el Zócalo, está la Plaza de la Acción, está rodeada de edificios, rebotan el sonido que sale de las bocinas, las ondas rebotan. Eso es una sensación física, sí sientes las ondas, eso es algo muy muy interesante. Segundo, las personas estaban saltando, entonces la vibración del templete, que por cierto estaba muy bien puesto, eso es una segunda. Y luego ya esta parte de gritos, personas que toman un pedazo del discurso, lo repiten, lo aplauden, personas ahí que le gritan a uno, todos muy respetuosos, pero luego vi que había ahí abajo, volteé, hay unos amigos, hay unos conocidos que me gritaban, en fin, algunos profesores del CIDE muy queridos, ahí estaban abajo gritando. Entonces, todo eso va generando un ambiente muy, muy, muy impresionante, y cuando levantas ya la mirada un poquito así, pues ver la totalidad de la plaza llena, ¿no? Yo trabajé en ese, ahí en el Zócalo, 15 años como ministro y antes 5 años en la Suprema Corte, pues todos los días caminaba por ahí, pero esto es algo impresionante, ¿no? Sí. Todo la plaza, los gritos, la forma en que se va coreando, digo, cómo se van animando con unas frases, con unas ideas, es muy, muy impresionante, ¿no? Nunca había tenido una experiencia de tal, ni de lejos, ¿no?
¿Qué es lo que te iba a preguntar? Hoy prácticamente, pues bueno, todos los diarios rescatan lo que dijiste el día de ayer, se van con tus palabras de 8 columnas, justamente esta petición directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer lo que tiene que hacer en materia legal, nada más, respecto a este plan B. Justamente, dile a los radioescuchas, aquellos que quisieron haber estado ahí también, lo que parte del discurso de lo que dijiste el día de ayer, José Ramón, ¿en qué se centró el discurso frente a tantas miles de personas?
Mira, yo lo dividí en varias partes. En la primera fue decir, esto no es llenar el Zócalo, no es venir a hacer un acto de manifestación física, creo que es un acto ciudadano mucho más importante, es ocupar, decía yo, temporal y respetuosamente la Plaza de la Constitución. Creo que no es lo mismo decir venimos a llenar el Zócalo, que no, eso es un acto físico, a venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. Sí. Creo que ahí hay una simbología para mí muy importante. En segundo lugar, pues sí reconocer que la forma en la que se llevó a cabo el proceso de legislativo fue muy desaseado. Acordémonos que algunos legisladores, me parece que con mucha conciencia de Morena y de los partidos que integran esta gran coalición mayoritaria en el Congreso, reconocieron que había severos problemas de constitucionalidad, tanto en lo que se refería a los procedimientos como a la sustancia. Entonces, no es que sean los opositores al presidente, no. Es una identificación de problemas muy serios que ellos mismos se lo dijeron, ¿te acuerdas? En un documento, 20, si no me recuerdo yo, 20 violaciones potenciales a la Constitución. Entonces, es decir, esto fue un procedimiento muy desaseado. La tercera parte que yo quería decir es cuando el presidente ha dicho, yo creo que de verdad lastimando muchísimo a la investidura presidencial, los ministros están con los más privilegiados, pues yo creo que no. Yo creo que los ministros no se deben y no podrían deberse a un movimiento político ni a una persona que temporalmente va a ocupar o ocupa ya el cargo de la presidencia en su movimiento, sino los ministros se deben a la Constitución. Entonces, lo único hipócrita pues sería no resolver conforme a la Constitución lo ve. Y también decía yo algo que me parece muy muy delicado, es decir, si los ministros cree el presidente que están protegiendo a los más privilegiados, pues dejar las elecciones sin una autoridad o debilitar la autoridad electoral, pues permite que otras personas, incluida la delincuencia organizada, se pueda hacer de las elecciones, lo cual desde luego es peligrosísimo. Y luego ya me puse o me concentré en los compañeros ministros y ministras de la Suprema Corte, pues creo que haciéndome yo eco de una voz en el sentido de que pues se sientan respaldados políticamente, socialmente, empáticamente en el ejercicio de sus atribuciones. Yo sé que no lo necesitan, pues son hombres y mujeres libres, pero sí es importante en una manifestación, en una concentración como esta, pues hacerles decir por mi conducto todos los que estábamos ahí, las 350, 400 mil personas que estaban solo en el Zócalo, más las que se reunieron en otros lugares, pues que entendemos la gravedad de lo que están haciendo, de lo que están enfrentando, y que desde luego pues se sientan respaldados en todas estas actividades, Javier.
Sí, estamos hablando con el ministro en retiro, José Ramón Cossío. En este discurso, como lo acabas de decir, bueno, pues algunas veces reaccionaban los miles de personas frente a ti con alguna palabra. ¿Hay algo que te haya llamado la atención respecto a esto? ¿En dónde reaccionó más la gente de tu discurso, José Ramón?
Fíjate que creo que fue esto cuando dije yo que dos cosas, que no veníamos a llenar el Zócalo, insisto, no es un acto de acumulación de seres humanos así, es un acto cívico, respetuoso, en el que las personas quisieron manifestarse brevemente, porque tampoco era una marcha, era una concentración con tiempos muy específicos, y cuando dije venimos a ocupar temporal y respetuosamente la Plaza de la Constitución como un acto simbólico de la estructura jurídica y política, pues que nos da las posibilidades de convivencia entre todos nosotros. Yo creo que esa fue una parte muy importante. Y la otra, un recordatorio final de decir, yo no, por supuesto no soy quien para decirle a nadie por quién va a votar ni qué hacer, pues ya una democracia necesita de demócratas, y los demócratas son personas que cada quien en su posición, cada quien en su ideología, cada quien de acuerdo con sus proyectos de vida, tiene que trabajarla, ¿no? No es solo venir hoy, no es solo concentrarse un día y decir, bueno, pues nos vemos en la siguiente reunión o marcha, ¿no? Sino hay que trabajar, hay que hacer conciencia, hay que enterarse, hay que tener un pensamiento crítico. Creo que esos fueron dos momentos muy, muy importantes del mensaje.
¿Te preocupan los adjetivos que vendrán desde Palacio Nacional hacia tu persona, ministro?
Mira, la semana pasada el presidente, yo creo que de verdad, lastimando muchísimo la investidura presidencial, pues me señaló a mí diciendo que era un corruptazo, que era un hipócrita, que era un conservador. Creo que eso el presidente lo expresó sabiendo ya que yo iba a ser uno de los dos oradores junto con Beatriz Pajés a esta ceremonia. Entonces me parece que el presidente pues volvió a utilizar esta estrategia que usa, es descalifiquemos al emisor, descalifiquemos al comunicador para que no tener que entrar a discutir el mensaje o la comunicación. Creo que esa estrategia la ha mantenido siempre. Entonces sí me pareció muy previsible lo que iba a suceder la semana pasada, que iba a decir que yo era esto, que yo era lo otro, en fin, lo que a él le parezca, para decir, pues no le hagan caso a este señor porque no tiene la calidad moral o reputacional, lo que sea, para decir eso. Entonces yo creo que esta semana pues seguramente hará lo mismo conmigo, con Beatriz Pajés, con los convocados y los convocantes a la marcha, para decir que lo menos importante es la marcha, sino que lo importante verdaderamente es la afiliación que podamos tener a ciertas causas, a ciertos procesos. Creo que es muy previsible lo que va a ser. Yo lo que de verdad lamento mucho es que el presidente de la República utilice una tribuna de presidente de la República, no de ciudadano, para denostar invitarme, no solo es a mí, es, ha sido a ti, ha sido a Gaby, ha sido a tantas personas, no queriendo entrar a la discusión de las ideas, sino descalificando de antemano a las personas precisamente para no tener que discutir ideas o propuestas.
Bueno, pues es la voz del ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Gracias, ministro, por estos minutos.
Al contrario, oye, Javier, ¿sí? Si hablas con Gaby, a ver qué nos trae de Chiapas.
Algo, ¿no? Algo, pues, lo algo, que sea, que se le pegue.
A ver si se acuerde de los amigos.
Una flor, al menos.
Porque sea,
¿eh? Le mando un abrazo, ministro.
Abrazo,
gracias.
Querido Javier, gracias.
Gracias, ahí está la voz, ahí está la voz del ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, uno de los oradores el día de ayer en esta marcha y en esta ocupación temporal y respetuosa, como le llamó, del Zócalo capitalino, de la Plaza de la Constitución, y bueno, pues ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, es la noticia con la que aparece hoy prácticamente todos los diarios de circulación nacional. Se tardó un poquito, pero ya habló el presidente hace unos segundos, sigue hablando de hecho de la marcha y de la manifestación el día de ayer en el Zócalo. Esto es parte de lo que dijo hace unos segundos el presidente López Obrador, vamos a escucharlo.
Siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así, ya caminan juntos, agarrados de la mano, y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país.
Bueno, parte de lo que dijo el presidente, nada, no bajo el sol, la verdad nadie sorprende ninguno de los dichos del presidente. Dice incluso que si estos son carreritas, bueno, por lo menos yo así lo leo, vean el próximo 18 de marzo la marcha que él convoca. Hace unos minutos lo acaba de decir. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el presidente en respuesta a la movilización y a esta ocupación ciudadana en el Zócalo. 8:17 a.m.
Estás escuchando Así las Cosas.
Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente.
Así las Cosas.
Era la voz de la ministra Yasmín Esquivel en diciembre, cuando se había dado a conocer el plagio de su tesis de licenciatura, una tesis presentada en 1987, exactamente igual a la de otra persona presentada en 1986, un año antes. ¿Cómo se ha actualizado? ¿En qué vamos en esta información? Bueno, pues el viernes se publica en el diario El País que no solo fue la tesis de licenciatura, sino también la tesis doctoral, en donde cerca del 50% de esa tesis es un plagio. El reportaje publicado por la periodista Beatriz Guillén y Cédric Raciel lo que hace es tomar la tesis doctoral de la ministra y, sin decir de quién es este trabajo, se la presentó a dos autores que habían sido plagiados dentro de esta tesis, y bueno, lo que dicen es sí, efectivamente, de la página tal a la página tal es texto mío, es un texto que hice a partir de investigaciones, que hice a partir de de revisiones, etcétera, tal, pero es un texto mío, es un plagio. También lo que hacen estos dos periodistas es ir con dos maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, dos doctores especializados en la revisión de tesis doctorales. Tampoco les dijeron a ellos el nombre del autor o la autora en este caso. Y la conclusión a la que llegaron ambos profesores de la UNAM es que se trató de un plagio. Un plagio que llega casi al 50% del trabajo total. Hay una respuesta por parte del representante legal de la ministra Yasmín Esquivel, Alejandro Romano. La envió el mismo día, el mismo viernes, al diario El País. ¿Qué está diciendo el abogado o la defensa de Yasmín Esquivel? Que la posible existencia de omisiones en las citas de autores o de errores en su redacción solo tienen ese significado. el de deficiencias o descuidos, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro. Perdón, cosa que sucedió. O sea, vaya, en uno de los casos del plagio, creo que son 60 páginas literales, exactamente iguales, en la tesis doctoral de la ministra y en la fuente no citada. Así que dice el abogado, el representante legal de Yasmín Esquivel, es totalmente inexacto que al omitir citar un autor en una tesis profesional ello implique automáticamente el plagio de su obra. Bueno, con esa defensa, vaya que va a tener que necesitar pues más consejeros, uno pensaría. Es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, en eso va también, por supuesto, estuvimos al pendiente de lo que dijo la Universidad de Anáhuac, en donde realizó este doctorado. La respuesta ha sido, perdón, de vergüenza, al decir que, pues, de acuerdo a sus estatutos, si pasan más de 3 años después, o 3 años después de presentada la tesis, pues no se puede hacer absolutamente nada. Oye, pero está demostrado que el 50% es plagio. Pase a otra. A otra casilla, aquí no se puede hacer absolutamente nada. También hubo ya por parte de académicos, por parte de alumnos de la Universidad de Anáhuac, un reclamo en contra de las autoridades de la universidad, diciendo el desprestigio de la escuela, de la universidad, es brutal con esa respuesta. Queremos otra respuesta, exigimos otra respuesta, así que con esta noticia amanecemos este lunes. Y también, ojo con lo que se publica, hoy un comunicado firmado por decenas de personas, decenas de académicos, especialistas en materia de derecho, sobre pues lo que se acaba de publicar en el diario El País, y está en la línea justamente el doctor Pedro Salazar, parte de las personas que firman este documento, este comunicado. Él, por supuesto, es profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Seguramente.
Saludos a Gaby, por supuesto, también, que sé que está en Chiapas.
Sí. Le mandamos abrazos a mi querida Gaby, que anda por allá. También te sumas a la petición del ministro Cosío de...
Mí.
Exacto. De a ver qué se le pega. A ver, dicho esto, doctor, ¿cuál fue tu reacción cuando seguramente te levantaste el viernes por la mañana y viste ya en un par de grupos de WhatsApp la noticia del diario El País sobre la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel?
De mucha indignación, Javier, de indignación genuina, porque era la confirmación de un comportamiento deshonesto que ha permanecido impune hasta el día de hoy y que se reitera en otro trabajo supuestamente académico, en el cual de nueva cuenta lo que se plasma ahí son una serie de actos de deshonestidad académica que además agravian obviamente a la institución en la que realizó su doctorado, pero agravian también a todos quienes nos dedicamos a este trabajo y lo hacemos con seriedad, lo hacemos con rigor, lo hacemos con honestidad. Y en ese sentido fue en este caso sobre todo indignación, porque no puedo decir que haya sido sorpresa, simplemente fue indignación y fue pues una confirmación de algo que hemos visto ya de manera reiterada, que es que en su quehacer pseudoacadémico, déjame decirlo así, la señora Esquivel pues se ha desempeñado de una manera sumamente deshonesta y poco ética.
Sí. Entiendo que se publicará, o sea, se publicó este comunicado firmado por, déjame ver, en este momento ya van, bueno, cientos de firmas, más de 170 firmas de académicos, pues, en relación a estos hechos conocidos respecto al caso de la tesis doctoral, ¿qué está pidiendo, qué están pidiendo la comunidad académica en este comunicado, doctor?
Mira, estas 170 personas académicas, que son algunas de ellas mexicanas, otras tantas extranjeras, todas con una trayectoria y un prestigio muy reconocido en sus ámbitos de desempeño, que son varios, no son personas dedicadas únicamente a los estudios jurídicos o a las humanidades o a las ciencias sociales, no, también hay personas dedicadas a las ciencias exactas y también, digamos, investigación en el ámbito cultural. Lo que manifestamos es, por un lado, que ante la falta de actuación por parte de las autoridades universitarias, de la universidad pública y de la privada involucrada, ante la impunidad con la que este asunto se ha manifestado, lo que a nosotros nos parece importante es hacer al menos una expresión de reclamo público, una expresión de desautorización académica, y también nos parece importante decir que ante estos hechos probados resulta sumamente importante que la ministra ofrezca una disculpa pública por los actos que ha cometido y también que presente su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hacemos desde el punto de vista del que lo podemos hacer. No somos autoridad, no tenemos ningún tipo, digamos, de capacidad para incidir en la decisión de las instituciones académicas de las que supuestamente se graduó, pero sí tenemos nosotros la autoridad de quienes nos desempeñamos al trabajo académico con seriedad y con rigor, y desde ese punto de vista, desde esa posición, hacemos pública nuestra manifestación de que lo que correspondería sería una disculpa e, insisto, también la presentación de una renuncia.
Escuchamos y, bueno, también leímos más bien desde El País esta carta enviada por el representante legal de la ministra Yasmín Esquivel, que suponemos es la postura de la ministra, al decir que es totalmente inexacto que al omitir citar un autor en una tesis profesional, ello implique automáticamente el plagio. Pues nos estamos perdiendo de algo, ¿no, doctor?
No, pues es absolutamente inadmisible. Si hay algo fundamental en el mundo académico es el respeto a las ideas de las otras personas. No solamente cuando reproducimos los textos de las obras que han publicado, incluso cuando referimos conceptos o ideas de su autoría, uno no puede apropiarse de categorías conceptuales, de ideas, de descubrimientos de otras personas y hacerlos pasar como propios en una narrativa discursiva en la que no lo referimos. Nuestra obligación intelectual, nuestra obligación académica es citar y es referir y es reconocer a todas aquellas personas que a lo largo del tiempo han venido acumulando conocimientos, saberes, criterios y conceptos. No hacerlo es profundamente deshonesto. Es el equivalente al usurpar, al tomar de manera inapropiada, digamos, la producción académica, el quehacer, el resultado del trabajo de otra persona.
Son descuidos, dice. Son descuidos, pero jamás una forma de plagio.
Son 100% plagio. Y son descuidos culposos que ameritan responsabilidad, porque son descuidos que además cuando son reiterados, pues claramente son otra cosa. Ahí están reproducidos párrafos de autores de un altísimo reconocimiento nacional e internacional, cuyas obras todos hemos leído los que nos dedicamos a los estudios jurídicos, que han merecido nuestro reconocimiento, nuestras citas, y que en ese sentido el ver que alguien se apropie de esas ideas resulta, insisto, indignante. Esa es la palabra que además aparece en el comunicado que publicamos. Yo creo que genuinamente nos debemos de decir indignados y debemos de expresar nuestra indignación en el foro público, porque esto es algo que tiene relevancia y trascendencia pública y que además coloca a la Academia Mexicana en un predicamento muy desafortunado. Sabemos miles de personas que nos dedicamos al trabajo intelectual y académico con profunda seriedad y compromiso, que formamos nuevas generaciones, que además transmitiéndoles la importancia de la ética académica, de la honestidad intelectual, y en ese sentido este hecho pues viene a lastimar ese trabajo y viene a comprometer nuestro prestigio hacia adentro y hacia afuera del país, y creo que tenemos el derecho de al menos expresarnos públicamente para manifestar nuestro profundo desacuerdo.
Es la voz del doctor Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por supuesto, estaremos también al pendiente. ¿Sabes, doctor, en qué va justamente la revisión del Comité de Ética de la UNAM? ¿Sigue en eso? ¿Se está revisando el caso?
No quisiera dar detalles porque no los tengo, Javier. Okay. Lo que sí sabemos, y no fue menor, es que ya al menos se permitió que la universidad, por esta instancia judicial, por el tribunal colegiado que revisó la primera decisión de un juzgado, que la universidad pueda expresarse y manifestar públicamente sus posturas, que no es el caso de nuestro comunicado, es un comunicado de personas académicas en lo individual y como conjunto en lo colectivo, pero en ningún sentido representamos a las instituciones nacionales e internacionales a las que pertenecemos.
Así de claro. Gracias, doctor, por estos minutos.
Al contrario, Javier, muy buenos días.
Un abrazo grande. Pues es la voz del doctor Pedro Salazar, ahí está también respondiendo a lo que la ministra, bueno, la defensa de la ministra Yasmín Esquivel, el representante legal, ha llamado descuidos. Y pues este descuido de omitir citar un autor en una tesis profesional. Así le ha llamado la ministra Yasmín Esquivel a lo sucedido. Por ahí trascendió una fotografía, no sé si la vieron, en el Madrigal, en Cuernavaca, cenando tranquilamente la ministra Yasmín Esquivel. Se publicó también en varios medios. Y cerramos justamente con parte de lo que dice este comunicado, firmado por más de 170 académicos. Se considera necesario que la involucrada ofrezca una disculpa a la comunidad académica, y dado que ha dejado de tener una condición constitucional necesaria para realizar la importante labor que desempeña, lo mínimo que se esperaría es que renuncie a su cargo por la gravedad de sus actuaciones. Con esto cierra este comunicado firmado por más de 170 académicos y especialistas del derecho y demás áreas, ¿eh? También nos lo decía el doctor Pedro Salazar. 8:31, una pausa y regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada lunes, el periodista Ernesto Núñez presentará la sección Explicador Político, en donde analizará la marcha a favor del INE.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo a auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Les informo que al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 7, 8, 9 A y B. El intervalo entre trenes es de aproximadamente 5 minutos. Permite libre cierre de puertas y usa la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Mantente informado del estado del servicio en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los higiénicos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. ¡Así es! En todos los higiénicos te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 27.
Somos árbol de conocimiento que florece.
La UAM estará presente en la FIL Minería 2023.
Del 23 de febrero al 6 de marzo.
Del 23 de febrero al 6 de marzo.
Visítanos en el Salón 1334, ubicado en la planta alta.
Acompáñanos en nuestras 60 presentaciones de libros.
Consulta nuestro programa de actividades en
www.casadelibrosabiertos.uam.mx. casadelibrosabiertos.uam.mx.
Y sigue a Libros UAM en redes sociales.
Florece con nosotros. Abre nuestros libros.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional. Al momento. comunicarte con nuestros conductores y, lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Auditoría Superior de la Federación. Hueco de 77 mil millones de pesos en proyectos de la 4T.
Reforma.
Emplazan a la Corte.
Milenio.
Inegi, 12 renuncias cada hora por acoso laboral y discriminación.
Excelsior.
Piden a la Suprema Corte defender la democracia.
La Jornada.
Multitud llenó el Zócalo en rechazo a la reforma electoral.
El Financiero.
Llenan el Zócalo en defensa del INE.
El Economista.
Desacelera flujo de IED. Nearshoring por sí solo no logra traer capitales.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
8:38 a.m. ¿Qué ha estado haciendo los últimos 30 minutos el presidente desde la conferencia de Palacio Nacional? Pues ahora sí que pidió el presidente que pusieran foto por foto de los asistentes. Y les va poniendo adjetivos a los asistentes. Entonces, pues bueno, se ha encontrado con De todo ha habido. Aguayo, intelectual orgánico. Ricardo Lemán, periodista corrupto. Chertorivsky, un conservador. Adrián Levarón, falsario. Aureoles, el exgobernador. Marco Cortés del PAN, nunca lo he visto. Taboada del PAN. Y así va. Digo, ojalá hablara como yo, ¿verdad? Pero lleva 35 minutos poniendo fotografías de los asistentes y poniéndole a cada uno los adjetivos desde su ronco pecho. Es lo que ha pasado en los últimos 35 minutos en la conferencia desde Palacio Nacional. Pero ya está con nosotros nuestro querido explicador político, Ernesto Núñez. Querido chamanesco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Risco? Buen día a ti y al auditorio.
Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Pues bueno, ya hablamos, ya tuvimos la crónica de Rocío Jardines, hablamos con José Ramón Cosío, con Alejandra Latapí, también organizadora de la marcha. Pero bueno, me parece que es importante hablar del qué viene. ¿Por qué se señala directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En esa cancha está, pero ¿por qué y qué puede pasar, querido Ernesto?
Pues sí, mira, la verdad es que, yo creo que la marcha de ayer muestra, más allá de quiénes están y de esta lista larga que lamentablemente el presidente está poniendo ahorita con una serie de adjetivos que, pues sí, es muy muy impresionante, perdona que te desvíe tantito la respuesta, pero la verdad sí es muy impresionante ver cómo el presidente le dedica tanto tiempo a descalificar a la gente, ¿no? Independientemente de su pasado político, pero bueno, pues en eso está. Como decía hace rato José Ramón Cosío, pues en lugar de referirse al mensaje, descalifica a los que están ahí para no hablar del fondo del asunto. Yo creo que lo que vimos ayer fue una preocupación genuina. Lo que se manifestó ayer es un rechazo genuino al plan B y una preocupación genuina por el futuro del sistema electoral y por la posibilidad de que nuestro voto siga siendo contado como se ha contado en los últimos años, es decir, con un sistema que funciona pese a muchas áreas de mejora, si le quieres decir así, pues que funciona, en donde ha habido multitud de alternancias, en donde, por cierto, fíjate, de 2014 para acá, este INE que no le gusta a López Obrador, con este INE, Morena ha ganado todas las cosas que tiene hoy en día. Es decir, el sistema electoral ha funcionado para que Morena gane la presidencia, dos veces la mayor parte de los asientos en la Cámara de Diputados, la mayoría nacional de la República, 22 gubernaturas, más de 20 capitales de los estados, mayorías en 20 congresos estatales. Es decir, como que uno sí encuentra muy paradójico que a Morena y al presidente no le guste este sistema electoral mediante el cual ellos han llegado al poder y han estado ahí. Pero a ver, el mensaje de ayer es muy contundente. Es un mensaje que es una marcha que evidentemente tiene un alto contenido de anti-López Obradorismo, es decir, la gente que está ahí no solamente está preocupada por su voto, sino que está muy enojada con el presidente. Y pues sí hay una muy buena dosis de eso en la marcha de ayer. También una muy buena dosis de oportunismo, digamos, de los partidos políticos que han sido incapaces de crear una narrativa alternativa frente a la 4T y que ahora se montan en este tema de la defensa del INE, tratando de sacar algún rédito de rumbo a 2024. Pero más allá de eso, Risco, el mensaje es muy claro a la Suprema Corte. Se le está pidiendo a la Corte, revisa muy bien ese plan B, que es una reforma legal al sistema electoral que puede poner en peligro este sistema que ha funcionado bien. ¿Qué es lo que sigue?
A ver.
Pues mira, de inmediato lo que falta es la promulgación de la ley. Ayer decía Ignacio Mier que hoy se iba a publicar, yo ya me eché un clavado en el Diario Oficial, no está publicada.
Okay.
Por lo pronto en la reedición matutina del Diario Oficial de la Federación todavía no está publicada la parte más sustancial, digamos, del plan B, que son las reformas a la ley de partidos, a la Legipe, todo eso no está publicado. En cuanto se publique, tendrán que ocurrir varias cosas. De entrada, mi querido Risco, pues entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Eso obliga ya a este INE, al INE actual, a tomar una serie de acciones. Todo el régimen transitorio dice, por ejemplo, de entrada, que tienen que destituir al secretario ejecutivo, que tienen que disolver la Junta General Ejecutiva. El INE ha dicho que de inmediato va a promover acciones jurídicas en contra de eso, por ejemplo, un amparo del secretario ejecutivo para que no tenga que salir de inmediato del cargo, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad que será interpuesta también de inmediato según lo que han anunciado, para poder conseguir una cosa que sería muy importante, Disco, que es que la Corte no solamente acepte las acciones de inconstitucionalidad, sino que en ese momento, al mismo tiempo, otorgue la suspensión de los efectos de la ley.
Eso es muy importante. Lo que dices es muy importante porque, como dices, en cuanto está promulgada, en cuanto se publica en el Diario Oficial de la Federación, tiene que empezar, surte efecto estos cambios, digamos, administrativos directamente en el INE, desde el minuto uno en que está publicada.
Exacto. Y aquí se abren varios escenarios. Un escenario es que esto ya ocurra en estas horas o en estos días. Ayer los mismos manifestantes le exigían al presidente que ya promulgara para poder iniciar pronto las acciones de inconstitucionalidad y llevar el tema a la Corte para que sea la Corte la que defina si fue constitucional la reforma, tanto por su contenido, Risco, como por su procedimiento. Recordar la manera en la que fue hecha esta ley, pues no fue, digamos, la forma más transparente ni la forma más apegada a las normas o por lo menos a las costumbres democráticas del Congreso. Más bien fue una reforma que se pasó en cuanto se votó en contra de la reforma constitucional del presidente y al no conseguir la mayoría calificada requerida para eso, Adán Augusto apareció en San Lázaro con el plan B, se los dio a los de Morena, sin leerlo, sin revisar nada, aprobaron en comisiones de madrugada, de espaldas totalmente a la sociedad, por ahí se metieron los famosos duendes estos a moverle cosas, lo aprobaron simplemente levantando el dedo, sin siquiera leer nada de lo que estaba ahí, y así fue como nació el plan B. La Corte tendrá que revisar, por un lado, el contenido, y digamos el fondo es ese, si el contenido de la reforma es apegado o no a la Constitución. Muchos juristas, los propios consejeros del INE, los propios dirigentes de los partidos, legisladores, expertos académicos, expresidentes del IFE como José Woldenberg han dicho que no es constitucional, que la reforma no corresponde con los principios de la Constitución, pero también tendrán que revisar si el proceso legislativo fue también el apegado a la norma. Entonces, sí se ve endeble, digamos, el plan B, pero mientras no se publique, pues ahí estará. Entrará en vigor cuando al día siguiente de su publicación comenzarán a correr las acciones de constitucionalidad y todo el Corte tiene que hacer varias cosas. Uno, primero, admitir que sí puede revisar esas acciones de inconstitucionalidad. Dos, importantísimo, declarar la suspensión de los efectos de la ley mientras revisa el fondo. Puede tardarse meses en revisar el fondo. ¿Qué pasa si se tarda meses, Risco? En la legislación actual se dice que el proceso electoral comenzará formalmente en septiembre de 2023 para llegar, es decir, 9 meses antes de la elección que está programada para el domingo 2 de junio de 2024. Si uno cuenta 90 días para atrás, esto te da más o menos 2 de junio de este año. Este sería el último día para reformar, para cambiar las leyes electorales. Si antes de ese día no hay, el plan B no está vigente plenamente, digamos, no se ha pronunciado la Corte para validarlo, esta reforma, este plan B ya no entraría en vigor en las elecciones de 2024. Pero si se llegara a promulgar, por ejemplo, ya muy cerca del 2 de junio, entra en vigor y mientras no se otorgue una suspensión, pues el plan B estará
vigente.
Estará vigente ya.
Sí.
Y entraremos a un escenario en donde, digamos, sí habría dudas, Risco, y eso es muy peligroso, creo yo, para el sistema electoral de la democracia, sí habría dudas si vamos a la elección de 2024 con las leyes vigentes o con las leyes del plan B. Y eso es lo que a mí me parece que es muy importante, Risco, y muy grave. Por primera vez en décadas, estando a año y medio de la elección, no tenemos certeza sobre las reglas del juego. Eso no había ocurrido desde hace décadas, ¿no? Y me parece que esa es la parte más grave, y eso es un poco lo que está en el fondo de este reclamo ciudadano, esta incertidumbre de con qué reglas, qué árbitro, qué tipo de sistema electoral va a ser el encargado de una mega elección donde estarán en juego pues los poderes federales, muchas gubernaturas, congresos locales, la mayor parte de los ayuntamientos. Es decir, sí es un tema muy grave y que me parece que de alguna manera justifica y que le da la razón de ser a esa manifestación ciudadana que vimos el día de ayer, no solo en el Zócalo, sino en muchas ciudades.
Bueno, pues vaya, qué claridad, querido Ernesto, para explicarnos esto, para explicarnos lo que viene sobre la promulgación, sobre cuándo tiene efecto, sobre la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que salga justamente a anular los efectos desde el primer momento. Pues bueno, ahí estaba parte de la petición de lo del día de ayer. ¿Dónde te podemos leer y dónde te podemos seguir, querido Ernesto?
Pues mira, en el plumaje de Animal Político, ahí está publicado el texto ya desde ayer, se llama el 26F y la incertidumbre electoral, y justo ahí planteo cuáles son los posibles escenarios frente a la promulgación ya del plan B, que ya sería inminente, el presidente ya la tiene, el Senado ya se la mandó, podría publicarlo en cualquier momento, incluso hoy en una edición vespertina o a partir de mañana en cualquier momento en el diario.
Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, querido Ernesto.
Gracias, Risco. Un saludo.
Un abrazo grande. Pues ahí está Ernesto Núñez, el explicador político, Y bueno, pues en el contexto también, insistimos, de la noticia el día de hoy, de lo que abre la agenda de la semana, la protesta el día de ayer de en contra de la reforma, del plan B de la reforma electoral. Y bueno, rápidamente, antes de irnos a una pausa, ahora sí que en un sábado por la tarde, noche, de pronto otra vez aparece el nombre de Rosario Robles. ¿Se acuerda usted de este nombre? La exsecretaria de la SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto, señalada directamente en esta investigación periodística de la estafa maestra como, bueno, pues una de las responsables, hay que decir, de los desvíos también, no solo a varias empresas, sino también a universidades. Pues nos enteramos el sábado que un juez echa abajo la acusación de la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles sin analizar los desvíos desde las dependencias. Esta es la nota que se publica desde Animal Político. La defensa del ex titular de Cedesol y Sedatu logró que un juez federal determinara que la acusación en su contra era administrativa, no penal. No se analizaron los desvíos desde dependencias ni la posible responsabilidad de la exfuncionaria, pues el proceso no llegó a la etapa de juicio. Sí es cierto, importante esto. A ver si podemos hablar el día de mañana con Nayeli Roldán, que es una de las periodistas que ha dado seguimiento. También, por supuesto, el periodista Arturo Ángel le ha dado seguimiento al caso de Rosario Robles. Dice la nota de Animal Político, luego de 3 años de proceso judicial, Rosario Robles, ex titular de la Cedesol y la Sedatu, quedó libre de la acusación de ejercicio indebido de la función pública después de que el juez Omar Paredes resolvió que los argumentos que sustentaban el caso eran administrativos y no penales. Creo que logramos, mira, rapidísimo la producción de este programa. Está en la línea Nayeli Roldán, justamente periodista de Animal Político. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Javier Risco. Creo que anda por ahí. Ay, se cortó la llamada. No sean así con Nayeli Roldán. Creo que ya la teníamos. Pero bueno, es importante subrayar algo que dice en esta nota publicada por Animal Político, que es esta resolución no significa que se haya determinado la inocencia de la exsecretaria, puesto que el caso ni siquiera llegó a juicio para deslindar responsabilidades. Eso es muy, muy importante. A ver, ahora sí, a ver si tenemos suerte. Nayeli, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio, como siempre.
No, muchas gracias. Nayeli, revisábamos la nota y antes de irnos a pausa, pues nos parece importante esto, darle seguimiento. ¿Cuál fue la resolución del juez? ¿Qué sucedió en el caso de Rosario Robles este sábado, Nayeli?
Claro, Risco. Bueno, pues mira, digamos que fue la conclusión justamente del tema de la estafa maestra. Es decir, es la única exsecretaria de Estado que fue, digamos que, investigada por parte de la Fiscalía General de la República, y lo que pasó el viernes por la tarde es que se concluyó el proceso. ¿Esto por qué? Por el argumento del juez de que la acusación fincada por la Fiscalía se podía tratar más bien por la vía administrativa por presuntas violaciones a la ley de responsabilidad hacendaria y no en el Código Penal como lo había sustentado la Fiscalía General de la República. Y algo que hay que destacar, Javier, que me parece sumamente importante, es muy fácil responsabilizar al juez, pero yo que he pasado todas las audiencias, he cubierto todas sí. las audiencias del proceso de Rosario Robles, te puedo decir que las pruebas presentadas por la Fiscalía efectivamente son administrativas. Que la defensa de Rosario Robles hizo toda una estrategia jurídica que le resultó favorable con la resolución de este viernes y que ellos sostenían desde un principio esto, que más bien era una cuestión administrativa y no una cuestión penal. ¿Y por qué, Javier? Porque la Fiscalía jamás ha investigado la ruta del dinero. A Rosario Robles no la acusó de desvío de recursos públicos, la acusó de omisiones. ¿Esto qué significa, Javier? Que si la Fiscalía no busca en dónde quedó el dinero, por supuesto que no vamos a saber quiénes son los beneficiarios y hasta dónde alcanzaría todo este sistema de corrupción que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero eso es decisión, ha sido decisión de la Fiscalía. Todas las pruebas que ha presentado solamente se restringen a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación e incluso en algunos casos que toman la investigación periodística. De hecho, ellos en la carpeta de investigación se refieren a esto como la estafa maestra, pero no hay un análisis forense de los recursos públicos, no hay investigación de las cuentas bancarias de dónde terminó el dinero, no hay investigación de las empresas fantasma. Es decir, esto se ha quedado en una visión, digamos, o en una escala bastante menor riesgo, pese a que tenían enfrente a la secretaria Rosario Robles, que también hay que decir de paso, esta resolución del viernes no significa que sea inocente, porque eso también debe de quedar muy claro. Sí. No es inocente porque no llegó a juicio ni siquiera el caso para determinar su responsabilidad o deslindarlo. Esto solamente es una cuestión de procedimiento, pero no quiere decir que sea inocente en lo absoluto. ¿Qué sí está comprobado, Risco? El desvío que ocurrió en las dos dependencias que dirigió. En Cedesol, más de 2,000 millones de pesos que confirmamos en investigación de la estafa maestra. Y en Sedatu, cuando ella se pasa a dirigir justamente esa dependencia, hay otros 1,700 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación señala también como presuntos desvíos, exactamente con el mismo esquema de hacer convenios con universidades y luego las universidades subcontratar a empresas fantasma y por lo tanto el dinero público se pierde.
Muy bien.
De pues eso sí, nadie sí, le pidió nadie, cuentas, Risco.
Nadie le pidió cuentas, nadie le investigó y no se juzgó. Que eso quede muy claro y me parece que eso es lo que se subraya. No significa que se haya determinado la inocencia de la exsecretaria, sino que la fiscalía presentó cargos administrativos, no penales y, digamos, la defensa, los abogados de Rosario Robles les funcionó su estrategia porque nunca llegó a juicio. Pues es darle seguimiento también, Nayeli, por supuesto, a tu trabajo, al trabajo desde Animal Político, pero bueno, lo dejas muy claro todo lo que se ha dicho alrededor del caso de Rosario Robles. Gracias, Nayeli, por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias, Javier. Lo peor de todo es que todo sigue en impunidad. Eso es la verdad. Pero bueno, en fin, gracias.
Eso es también, decía unos hechos, gracias Nayeli, los hechos son el desvío, que sí ocurrió, y otro de los hechos entonces es que permanece la impunidad. Lo dice Nayeli Roldán, dice, he asistido a todas las citas y a todas las citas desde el juzgado, acompañando el caso desde el minuto uno después de la publicación de este extraordinario reportaje de la estafa maestra. 8:56, una pausa y regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
SW.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Información que si se desplaza en el Estado de México, sobre todo entre Toluca y la zona de Lerma, un accidente que hemos reportado esta mañana entre un autobús de pasajeros y 5 vehículos particulares, deja un saldo de 2 personas fallecidas y por lo menos 8 personas lesionadas. Ya fueron llevados los lesionados a diferentes hospitales. Aún siguen trabajando ahí grúas y servicios de emergencia en ese lugar, alejado de la Ciudad de México, pero sí muy aparatoso este percance en la zona de Lerma en dirección hacia la ciudad de Toluca. Aquí en la capital, en este momento la vialidad se incrementa, sobre todo en Zaragoza, debido a un vehículo descompuesto y posteriormente un choque. Esto entre Rojo Gómez y la avenida Canal de Río Churubusco. En este caso puede utilizar de preferencia la lateral o, si lo desea, la avenida Pantitlán con dirección al aeropuerto. Lo hace a través de Canal de Miramontes, también lenta la circulación desde la calzada Cospa a la avenida Tasqueña. Cafetal es una buena opción. El reporte sigue pendiente.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Observa.